Desde El Nuevo Día, yo soy José Orlando Delgado Rivera y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, continúa el juicio en el caso contra el productor Sixto George por extorsión con el desfile de los primeros testigos de la Fiscalía. Además, el caso de un hombre acusado de asesinato podría verse nuevamente en tribunales luego de análisis de ADN que podría exculparlo. Y de cara a la carrera electoral del 2024, varias figuras políticas y aspirantes han comenzado sus procesos de recaudación para campañas. Es miércoles 25 de enero. El exsecretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira Zayas, narró ayer bajo juramento ante el Tribunal Federal en Puerto Rico todo lo que ocurrió tras bastidores las dos semanas antes de que se filtraran fragmentos del chat de Telegram de Ricardo Rosselló que provocó su renuncia ante protestas masivas en el verano de 2019. Maceira es uno de los testigos en el caso contra el productor Sixto George. Laura Quintero Rodríguez tiene los detalles. Bienvenida, Laura.
Saludos, José Orlando, y a todos los que nos escuchan.
¿Qué destacas del testimonio de Maceira, Laura?
Pues mira, Maceira, es la primera vez que escuchamos desde el otro lado, desde alguien que estaba en la administración de Rosselló, lo que transcurrió en el interior del Palacio de Santa Catalina las semanas previo a las divulgaciones del chat y también durante todo ese tiempo hasta el colapso del gobierno y la renuncia de Rosselló. Y hay algo, ¿verdad?, importante, un contexto que ofreció Maceira de cómo básicamente el mismo día en que sale en El Nuevo Día y otros rotativos reportajes acerca de irregularidades que transcurrieron en Hacienda bajo la jefatura de Raúl Maldonado y cómo los federales estaban investigando esas irregularidades, él recibe un mensaje de texto del productor Sixto George, conocido como Sixto George, donde él estaba advirtiendo que si no paraban de, la palabra que usó, joder con Raúl Maldonado, su hijo tenía pruebas contundentes para entonces joder a la administración, refiriéndose por supuesto a la descarga del chat de Telegram. El propio Raúl Maldonado padre le había reclamado a Maceira que supuestamente a su entender, ¿verdad?, Fortaleza estaba detrás de esas informaciones en su contra.
¿Qué otra prueba ha presentado Fiscalía hasta el momento?
Pues mira, adicional al testimonio de Maceira, pues básicamente presentó otros dos testigos. Ellos hacían solamente ver las funciones técnicas para el gobierno federal, fueron quienes extrajeron los datos del celular del productor y también quienes mejoraron la calidad del audio que tomó Maceira en dos ocasiones que se reunió con Sixto George. Adicional a eso, pues presentaron algunas de las fotos de las conversaciones y pues se sabe que en el día de hoy van a estar presentando los audios de estas conversaciones y escucharemos directamente de Sixto George qué fue lo que pidió.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Laura.
Gracias a usted.
De cara a las contiendas electorales de 2024, ya varios aspirantes han comenzado sus recaudos de campaña. Algunos con mayor ventaja que otros. Alrededor de todo el espectro político se pueden ver estos recaudos y para analizarlos nos acompaña ahora la compañera Gloria Ruiz Quilan. Bienvenida, Gloria.
Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, ¿quiénes son los mayores recaudadores hasta el momento?
Sin duda alguna, el mayor recaudador hasta el momento es el gobernador Pedro Pierluisi, quien hasta el momento y cuando todavía falta poco más de un año para las elecciones generales, tiene amasado 2.3 millones de dólares. Le sigue la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien según la Comisión Federal de Elecciones, FED por sus siglas en inglés, Hasta el 30 de septiembre del año pasado tenía amasados $265,291.65. Sin embargo, como bien escucharon, la información es hasta el 30 de septiembre del año pasado, porque la Fed aún no da cuenta de los informes de González hasta el finalizar del año 2022. Habría que ver qué sucederá. Igualmente, si González estaría presentando o retando a Pierluisi en la candidatura por la gobernación del Partido Nuevo Progresista. Ya en términos nacionales, debemos recalcar que aunque hay personas que ciertamente han levantado cantidades sustantivas de dinero, no alcanzan al gobernador Pedro Pierluisi. Me refiero al presidente cameral Rafael Tatito Hernández, quien tiene $98,376.06. También el presidente del Senado, José Luis Dalmau, tiene $54,178.97. Y en otro renglón, con $65,440.24, está Carlos Delgado Altieri. Pero como han visto, las sumas no son significativas en comparación con la cantidad que tiene hasta el momento el gobernador Pedro Pierluisi. Un detalle importante que se ve en los informes de ingresos y gastos que radicó el gobernador ante la Oficina del Contralor Electoral es que cuenta con el apoyo de un comité de acción política. En este caso, es un comité que pertenece al bufete McConnell y Valdés. Se llama Puerto Rico Adelante CFS y es un PAC que, de acuerdo con la ley 222, la ley para la fiscalización del financiamiento de campañas, pueden donar miembros de el bufete y allegados de estos hasta un segundo grado de consanguinidad o afinidad, según la Oficina del Contralor Electoral.
¿Qué ventaja puede representar la cantidad de recaudos tan temprano en la carrera por el 2024?
Ciertamente le permite al gobernador poder acceder a mayor publicidad, porque tiene mayor cantidad de dinero, poder pautar teniendo el líquido a la mano. Y de hecho, yo creo que el gobernador está bastante consciente de esto. Cuando le preguntamos, dijo lo siguiente: mi meta es seguir recaudando, porque uno tiene que estar preparado para el evento electoral. Y obviamente la campaña de la gobernación es bien abarcadora y bien costosa. Ya yo tengo una experiencia en esto, así que seguiremos recaudando, dijo el primer ejecutivo a este medio sobre sus próximos pasos a 1 año y 10 meses de las elecciones. Y continuó: yo lo que quiero es que sigan recaudando al mismo ritmo, que es un ritmo muy bueno de cara a las próximas elecciones. Eso lo que te indica es la firmeza de mi aspiración y mi compromiso a estar, con el favor de Dios y del pueblo, en la gobernación por 5 años, 11 meses y 7 días más, afirmó luego de calcular el tiempo mirando su reloj. Creo que el gobernador está bastante claro de lo que significa dinero en una campaña electoral.
Gracias por tu tiempo, Gloria. Seguiremos pendiente de este detalle electoral.
Siempre a la orden.
Eduardo Correa López fue convicto por un crimen que asegura no haber cometido. Fue declarado culpable en el 2008 por el asesinato de Yadira Delgado Candelario. Su caso atrajo al Proyecto Inocencia, una iniciativa de la Universidad Interamericana que trabaja con este tipo de casos y que ayer martes clamó en el tribunal por una nueva oportunidad para su cliente. Leisa Caro González nos acompaña para ampliar. Saludos, Leisa.
Saludos, José Orlando. Muchas gracias por la oportunidad.
¿Qué argumentan los abogados del Proyecto Inocencia en este caso?
Pues, José Orlando, este es un caso en el cual Eduardo Correa López fue sentenciado a 111 años de cárcel en el 2008, pero para entonces no existía un análisis de ADN mitocondrial de unos vellos que fueron ocupados en la escena de los hechos, específicamente en el área del baño, que es donde la testigo presencial de este asesinato, del asesinato de Yadira Delgado Candelario, es donde ella alega ocurrieron los hechos. Así que ante la ausencia de este análisis que lo logra realizar Proyecto Inocencia a través de la ley 246 del 2016 post sentencia, pues es que ellos alegan, esto es una nueva prueba que podría cambiar el resultado de un nuevo juicio. Así que ellos entienden que esto es base suficiente para que se conceda esta petición que ahora mismo está ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, tenemos el otro lado, que es el Ministerio Público, y el Ministerio Público lo que argumenta es que en aquel momento, en el momento del juicio, ya el jurado conocía a través del testimonio del serólogo que fue presentado durante el proceso, el jurado conocía que estos vellos no necesariamente pertenecían a Correa López. Así que ellos entienden que esto no es una prueba nueva y, por lo tanto, no está justificado un nuevo juicio.
Estamos hablando de que es una persona que está encarcelada hace cuánto.
Esta persona está encarcelada desde el 2008, el asesinato ocurrió en el 2006 y 2 años después él es sentenciado a 111 años de cárcel. Desde el inicio ha sostenido que es inocente, que sí, que él llegó a ir al lugar de los hechos, pero fue a llevar al esposo de la víctima, quien en ese momento era su compañero de trabajo, y él alega que en ningún momento ingresó a la vivienda. No obstante, el único testimonio del caso fue el de la hija de la víctima, quien en ese momento tenía 8 años, y ella alegó que vio ubicó a Rivera, a Correa López, debo decir, en la escena. Sin embargo, este testimonio, según levantado hoy el licenciado Julio Fontanet de Proyecto Inocencia, ese testimonio presentado por la menor, o esa versión presentada por la menor, fue meses después de ocurridos los hechos, no fue en su testimonio inicial.
¿Para cuándo podemos esperar una decisión por parte del tribunal?
Pues eso es incierto, ¿verdad? No se sabe con cuánto tiempo se tomará este panel de 3 jueces que serán quienes tendrán a su cargo la determinación. Sin embargo, tanto Julio Fontanes de Proyecto Inocencia como lo que son los padres del convicto Eduardo Correa Jambo y Carmen López Cardona están confiados en que será una determinación favorable y que, según ellos, finalmente se conozca qué fue lo que ocurrió y quién realmente es el responsable del asesinato de Yadira Delgado.
Estaremos muy pendientes a este caso. Gracias por haber estado con nosotros, Leisa.
Gracias a ustedes.
Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a la editora de noticias Zoraida Marcano Ogando, nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Celimar Colón. Rafael Lama Abonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy José Orlando Delgado Rivera. Gracias por acompañarnos.